Continuamos con nuestra serie Predicadores Invitados. El estudio de hoy es presentado por nuestro hermano pastor Raúl Ríez. Y el estudio de hoy lleva el título ¿Por qué redimir el tiempo? Y lo vamos a tomar del libro de Efesios, capítulo 5, comenzando con el verso 15, entre otras escrituras. Pero a este momento, nuestro pastor Raúl Ríez se dirige a la congregación de aquí del Calvario de Albuquerque, Nuevo México, con el término, gracias por todos sus aplausos. Para mí es un gozo, una bendición poder estar entre ustedes. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu Espíritu Santo que nos permite dirigirnos. Padre, te pedimos por todos aquellos hombres y mujeres que están en el ejército, en Afganistán y en cualquier parte del mundo que se encuentren. Padre Santo, sé con ellos. Nuestro pastor Skip Asik y su esposa Leña se encuentran en una gira por Israel y por diferentes partes del Medio Oriente. Padre, te lo recomendamos, que los cuides, que estés con ellos. Todos los que nos están escuchando, que quizás están pasando por pruebas, dificultades, te pido, Padre Santo, que abres a nuestro corazón esta mañana. Te damos toda la alabanza y la gloria y el honor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Todo tu pueblo dice amén. Abra sus Biblias al libro de Efesios, capítulo 5, comenzando en el verso 15 hasta el verso 17. Para mí, siempre es maravilloso la forma en que el apóstol Pablo se dirige a nosotros, nos escribe sus epístolas. Esto es maravilloso. Vemos sus 14 cartas que escribió. Una de ellas es Efesios, es un libro tan increíble que lleva 6 capítulos. Pero los primeros 3 capítulos, Pablo nos enseña lo que debemos de ser en Jesucristo. Y los siguientes 3 capítulos nos dice, ahora que ustedes ya saben quiénes son en Cristo Jesús, esta es la forma en que ustedes deben de vivir y conducirse. Pablo se dirige a tanta gente y cómo dirigirnos como cristianos. Nos habla de la palabra de Dios, nos dice cómo debemos de vivir de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo que se nos ha dado a cargo de nosotros. Para mí es importante entender cómo Pablo escribe sus mensajes. De esta forma entendemos que cuando él escribe, quiere que sepamos que estamos viviendo en los últimos días. El título de mi mensaje hoy es ¿Por qué redimir el tiempo? Veamos nuestro derredor en nuestro país de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que está sucediendo. Podemos ver lo que sucedió después de el 9-11, cómo nuestra nación fue atacada por los enemigos. Y con todo esto a la misma vez, vemos lo que está sucediendo después de ese suceso de 9-11. ¿Qué ha sucedido? Como nación, podemos ver en nuestro derredor, en nuestros días, cómo los Estados Unidos de Norteamérica están permitiendo a los musulmanes conquistar este país. Vemos en nuestro país estadounidense, por ejemplo, en Detroit, Michigan, ya se cuentan más de 1 millón de musulmanes que están establecidos. Acá en California vemos cómo están edificando mosques o edificios donde ellos se reúnen. Cerca de nuestra iglesia podemos ver que hay 2. Así que yo no le temo a la gente, sino a los musulmanes radicales. Son los que tenemos que ver con mucho cuidado. A la misma vez, nuestro ejército, que nuestros jóvenes regresan de la guerra en Afganistán, en Irak, vemos que ellos han experimentado no solamente los problemas de guerra, sino que a la misma vez estos que regresan después de la guerra en esos países, veamos nuestra iglesia en nuestros días, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que la iglesia en nuestro país, cuando viajamos, podemos ver la iglesia de Corinto, la iglesia a la que Pablo escribió en la ciudad de Corinto. Esa iglesia fue una iglesia muy interesante porque fue la iglesia que verdaderamente no solamente estaban luchando y que podemos ver que había división en la iglesia, también podemos ver cómo vivimos nuestra vida cristiana. A la misma vez, luchamos para poder eliminar la confusión que se experimenta dentro de la iglesia. Así que Pablo el apóstol experimentó todo esto y por eso escribió estas epístolas a la iglesia de Corinto, no solamente para animarlos, sino para dirigirlos como iglesia. Vemos como aquí en Efesios 5 y verso 15, Pablo nos habla de que seamos inteligentes. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios. Me gusta cómo Pablo se dirige en sus cartas. La palabra que utiliza Pablo aquí, con diligencia, viene de dos palabras en latín. Viendo nuestro alrededor, viendo con precisión lo que está sucediendo a nuestro alrededor, Pablo está diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que Pablo dice que dirijamos nuestros pensamientos, pensemos en Cristo Jesús. También cuando vemos la palabra que utilizó aquí Pablo en el verso 16 que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a ver algo de la historia que ha sucedido. Por ejemplo, acerca de los terremotos. En el año 2005, Pakistán experimentó un terremoto de 7.6 de la escala y murieron 86 mil personas. 4 millones de personas se quedaron sin hogar después de ese terremoto en Pakistán. Y luego el año 2008, China experimentó un terremoto 7.9 y también murieron como 87 mil personas y sin hogar quedaron como 5 millones de personas. 5 millones de personas. Ahora vamos a ver las guerras que hemos experimentado en el mundo. La guerra número uno dice que hubo 37 millones de muertos, 200 mil quedaron damnificados. La guerra segunda, 46 millones de muertos, 6 millones de judíos fueron aniquilados. Recordemos el holocausto cuando Adolfo Hitler acribilló o mató como 60 millones de judíos. Eso es la historia de nuestros últimos tiempos. Imagínense, en general, como 60 millones de gente damnificada y muertos. Eso no contando las guerras últimas que hemos experimentado en Irak y en Afganistán. También sabemos que el pastor Billy Graham, uno de los predicadores modernos, predicó como a 2 millones de personas en su vida. Y con todo y eso, sabemos que él predicó en 385 países y experimentó como 417 cruzadas. Esto nos indica que el Evangelio del Señor Jesucristo se ha presentado a el mundo entero. Y con todo y esto, veamos la iglesia de nuestros días, con todo y que la iglesia se supone que debe ser sal y luz. La iglesia está luchando, se está esforzando. Veamos cómo continuamente muchas gentes vienen al Señor y muchos vienen a oír el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque veamos las vidas de las personas que viven después que aceptaron al Señor Jesucristo. Viven una vida carnal, viven una vida que de veras no da testimonio del Espíritu Santo, Espíritu de Jesús. Pablo escribe sus 14 libros. Veamos el libro de Romanos. Escribe para exhortar en las formas que debemos de vivir. Y nos, como les habló a los corintios, y les habla acerca de que los que se conduzcan así no heredarán el reino de Dios. Cada una de las cartas de Pablo no las escribió a los incrédulos, sino a los creyentes. Pablo se dirige a la iglesia, a los creyentes como tú y yo, y nos exhorta a salir de ahí, aceptemos al Señor Jesucristo y vivamos una vida cristiana. Muchas veces, cuando nos enfriamos en el Señor y nos reincidimos, nos sentimos reincididos, descarriados, entonces nuestra vida no representa la vida que Pablo quiere que vivamos, sino que Pablo dice que somos como el marrano que regresa a gorgucear su vómito y se revuelca en su propio excremento. Muchas veces vemos dentro de la iglesia que algunos quieren vivir como homosexuales, lesbianos, y dicen que son cristianos. Algunos son tramposos, mienten. Todo este tipo de pecado, Pablo lo reprende. Y Pablo dice, todos los que practiquen este tipo de vida no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, no practiquemos este estilo de vida. Por eso es que Pablo nos advierte, nos amonesta. Algunas traducciones bíblicas dice que no camines dormido, despierta, despierta, abre tus ojos para que puedas aprovechar el tiempo, para que puedas aprovechar el tiempo adecuadamente. Veamos la iglesia de hoy y puedes ver cómo se conducen algunos cristianos. Cuando veo y leo en la Biblia y sabemos que el Señor Jesucristo puede regresar a cualquier momento. Desde Génesis y todos los libros del Pentateuco los cinco libros del Pentateuco nos advierten, nos amonestan. Y continuamos leyendo la Biblia y Moisés habla y escribió en los libros históricos. Llegamos al libro de Josué, Esdras y luego vamos también por los libros proféticos y venimos al libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastes y podemos ver estos libros poéticos que siguen. Luego venimos a los profetas mayores y profetas menores. También llegamos y encontramos 400 años de silencio después del libro de Malaquías hasta el libro de Mateo capítulo 1. Aquí se experimentan 400 años de silencio desde Génesis hasta Apocalipsis, y en el libro de Mateo encontramos el primer libro donde presenta al Señor Jesucristo. Jesucristo vino para mostrarnos su gracia, su amor, su misericordia y la forma en que debemos de vivir. Y luego de Mateo 1 hasta Mateo, Marco, Lucas y Juan, y luego venimos a las epístolas y nos encontramos primera y segunda de Juan y libro de Apocalipsis capítulo 19, y luego en el capítulo 19 de Apocalipsis podemos ver la segunda venida del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesucristo experimentamos otros años y luego se cumplen 6,000 años y luego después del reino terrenal, el reino milenial, la edad de oro. El número, y luego aparece el número 7, que es el número de perfección, y luego aparece el número, que aparece el periodo número 8, que es la eternidad. La Biblia nos advierte con toda exactitud de que estamos viviendo los últimos días. Después, cuando regresamos al libro de Daniel, en el libro de Daniel experimentamos en el capítulo 9, verso 24 al 28, vemos que Daniel habla de 70 veces 7, que llega a ser 490 años para la aparición del Señor. Esto nos enseña que desde el libro de Nehemías, capítulo 2, verso 1, el rey Antajerjes dio la orden de que se reconstruyera los muros en Jerusalén. Entonces, el marzo 14, que son 445 años de Cristo, que es abril 6, el año 32 de Cristo, aparece el Señor Jesucristo y hizo su entrada triunfal a Jerusalén montado en un pollino. Así que desde el año 400, cuando Nehemías capítulo 2, verso 1, hasta el libro de Mateos capítulo 21, verso 1, se cumplieron 483 años. 483 años con exactitud. Esos no son donde se cumple la profecía. Por eso esto nos dice que estamos viviendo los últimos 2,000 años por la gracia de Dios. Los últimos 1,900 o 2,000 años los estamos viviendo por la gracia de Dios. Cuando pensamos en la gracia de Dios, pensemos lo que está, nos espera en el futuro. El evento que sigue proféticamente es, en el calendario de Dios, que es el rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia, que es este grande y glorioso evento donde la Biblia dice que Dios ha determinado un día, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 nos habla del anticristo, la tribulación, los últimos 7 años donde el anticristo se va a mostrar y va a tratar de gobernar. Este anticristo con el espíritu contrario, de acuerdo a Juan, dice que está con nosotros los últimos 2,000 años. Este anticristo es una persona que no puede aparecer hasta que la iglesia sea arrebatada, llevada al cielo. También lo vemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 11. Para mí esto es bien importante, entender que estamos viviendo los últimos días y estamos viviendo en tiempos donde el rapto es el evento que sigue en el calendario de Dios. Después del rapto de la iglesia, mucha gente, aún gente que está en la iglesia, que está viviendo vida carnal, una vida que no vive de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. La Biblia nos dice que va a haber mucha gente que se va a quedar después del rapto y van a experimentar la tribulación. Y la única forma que esta gente serán salvos, que se van a quedar después del rapto, que van a tener que ser decapitados, tomar la marca de la bestia, que es el número 666. A la misma vez, pensamos en el rapto de la iglesia y también Ezequiel 38 y 39, Ezequiel nos habla acerca de esta guerra que tomará lugar. En el capítulo 38 y 39 de Ezequiel vemos el nacimiento de la nación de Israel que existe hoy. Capítulo 38 y 39 podemos ver que Mishak, que representa la Unión Soviética, que se va a tratar de unir con las naciones que rodean a Israel para atacar a Israel. Estos capítulos de Ezequiel 38 y 39 nos dicen que esta Unión Soviética va a intentar arrestar a Israel, pero el Señor los va a detener y se va a llevar 9 meses para que esta gente que van a venir, 9 meses van a durar enterrando los cuerpos de la gente que va a morir. Esto nos indica de que va a haber ataques de armas nucleares. Después de Ezequiel 38 y 39, también el evento siguiente va a ser que el anticristo se va a presentar y va a haber 7 años de guerra contra los cristianos, de sufrimiento para los que vivan en esos días. Por eso es que tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor ordena, buscar la guianza del Espíritu Santo para ser llevados con la iglesia a la presencia de Dios. Cuando yo aconsejo a unas personas que vienen por consejería y me hacen de estas preguntas acerca de los eventos futuros del rapto, y ellos mismos dicen que están viviendo una vida que no agrada a Dios, yo los aconsejo. Busca vivir como tu dirigente espiritual en tu hogar. Si no, ¿cómo es que tus hijos o tus nietos, tus bisnietos van a ser seguidores del Señor cuando tú mismo no eres un ejemplo para ellos y no vives obediente a la palabra de Dios? Así que Hebreos 12 nos dice que vamos a tener que ser reprendidos. Tenemos que ser exhortados, porque la iglesia tiene que ser exhortada. Las elecciones presidenciales que estamos experimentando, cuando ya pasen estas elecciones, vamos a ver lo que nuestro país en verdad está pensando. Muchos no quieren aceptar el Evangelio de Jesucristo y desean vivir dándole gusto a la carne, viviendo con la gente mundana. Mi preocupación no es la gente del mundo, mi preocupación es ustedes, cristianos, ustedes, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador Jesucristo. Les voy a presentar por lo menos 5 razones por qué debemos de redimir el tiempo. ¿Por qué es que tenemos que vivir sabiamente como cristianos? Razón número 1. Porque debemos de ser sabios. La marca de vivir con sabiduría. Poseer la sabiduría de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo lo obtenemos? Estudiando la palabra de Dios, leyendo la Sagrada Biblia. Comenzando desde Génesis hasta Apocalipsis y leyendo, orando, entendiendo y luego aplicando los principios de Dios en nuestras vidas. Así que de esta forma puedo vencer a Satanás, el amigo de nuestras almas. El enemigo que su intención es destruir nuestras vidas. Por eso es que Pablo dice en capítulo 5, verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El necio siempre anda en la oscuridad, El necio también camina de acuerdo a la carne, es carnal. Y luego, el necio también camina como la gente del mundo, como los incrédulos, no como los cristianos. Así que se conduce como el mundo. Por eso es que Pablo les llama cristianos carnales. Recordamos que Pablo le dijo, Apocalipsis, el Señor Jesucristo se dirigió a las iglesias en Asia Menor diciéndoles que recuerden su primer amor y si no, les va a reprender. Les dice, arrepiéntanse y regresen al Señor. También la iglesia, o sea, los necios continúan caminando con astucia, caminando una vida pecaminosa. Pablo siempre nos advierte que salgamos de la vida pecaminosa, del pecado. Pecado es equivocarnos, no agradar a Dios. En otras palabras, salimos del mundo y vivimos con el Señor bajo la guianza del Espíritu Santo, porque salimos de el mundo donde vivíamos una vida pecaminosa. Ahora eres miembro de la iglesia. Muchas personas siguen tradiciones, dicen la religión de mi abuelita, de mis bisabuelos, o también algunos confían en su bautismo infantil. Sabemos que los que crecimos como católicos, confiábamos en nuestro bautismo infantil, en nuestros sacramentos infantiles. Eso no salva. Lo único que salva es el Evangelio de Jesucristo. La única forma de ser salvos es que vengas al Señor Jesucristo con un corazón arrepentido y continúes bajo la guía del Espíritu Santo. Esa es la única vida que te va a llevar a la presencia del Señor. Cuando tú vienes al Señor Jesucristo, lo aceptas como tu Señor y Salvador, debemos de caminar bajo la guía del Espíritu Santo, no como caminan los mundanos. Debemos de caminar en novedad de vida, en novedad de vida. En número dos, aquí vemos cómo debe de caminar el cristiano, el proceso. El hombre sabio debe de caminar en luz. Muchas gentes dicen, si yo camino en la oscuridad porque no sé dónde está la luz, no encuentro dónde está la luz, es muy simple. Busca a la iglesia, busca a los hermanos, dirígete a la Biblia, así como cuando entras en tu casa y está oscuro, buscas el cortador de luz y lo empujas a un lado o hacia arriba y aparece la luz. Así, a través de la Escritura, va a aparecer Jesucristo, te va a aparecer la luz. Y luego vas a poder decirle, Él es mi Señor, es mi Salvador, es mi Redentor. El hombre sabio también camina de acuerdo al poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ahora yo, vuestro pastor Raúl Ríos, les voy a platicar. Les diré cómo yo vine al Señor en una forma maravillosa. Yo no era cristiano, yo estaba viviendo una vida mundana, estaba siendo un necio. Ustedes dirán, oh, ahora nos va a forzar a que hagamos lo que Él hizo. No, ustedes pueden regresar a su casa de la misma forma que vinieron, pero qué buena oportunidad que hagan una buena decisión. Una buena decisión es aceptar al Señor Jesucristo. No lo desprecien. Acepten al Señor Jesucristo. Para mí esto es maravilloso. Cuando Dios vino a mi vida cuando yo estaba en una situación desesperada. A ese tiempo, yo traía los malos pensamientos de matar mi familia, de ejecutarlos, porque yo había examinado cómo hacerlo cuando estuve en la guerra de Vietnam. Pero el Señor Jesucristo vino, me habló a través de la televisión, estaba predicando nuestro pastor Chuck Smith. Y yo, sin darme cuenta, yo quería quebrar aquella televisión, le pegué con el rifle y se abrió aquel volumen y el Señor Jesucristo pudo oír, me permitió oír al pastor Chuck Smith, que estaba hablando de aceptar a Jesucristo. De esta forma, el Espíritu Santo vino a mi vida, controló mi vida y cambió mi vida. Vine a nacer de nuevo, una creación nueva y el Señor me ha dado una hermosa oportunidad para que yo pudiera hacer las decisiones de seguir al Señor Jesucristo o seguir la vida de maldad que yo antes vivía. El cristiano debe de hacer una decisión sabia, caminar en la luz del Espíritu Santo, caminar, mostrar un amor ágape, porque muchas personas vienen a la iglesia y continúan con un corazón amargo, se separan a ciertos grupos, chismean acerca de otras personas, y cuando en verdad nos debemos de reunir y mostrar un amor los unos con los otros, debemos de tener un espíritu perdonador, un espíritu perdonador, no un espíritu de estar siempre criticando, juzgando a otros, sino confiar cómo vivió el Señor Jesucristo. Otra forma que camina el cristiano es caminar por fe y no por vista. Conocemos muchos cristianos que viven por vista y no por fe. Aceptan al Señor Jesucristo y cuando vienen las tentaciones, lo aceptan, el pecado se los llevan y cometen un pecado imperdonable, que es no permitir que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Eso es caminar como necios, sino que deben de caminar en obediencia al Espíritu Santo y conducirse como miembros del reino de Dios. Pablo también quiere que debemos de caminar adorando y agradando a Dios. Piensa, ¿lo que haces tú agrada a Dios? Es bien importante agradar a Dios. Cuando tú te levantas por la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Te levantas, te vas al cuarto de baño, te bañas, te vistes, almuerzas, te subes en tu automóvil y te vas. Si tú vives ese tipo de vida, entonces te voy a hacer una pregunta. A través del día, cuando se te presentan las oportunidades pecaminosas, ¿cómo te vas a proteger de las amenazas de Satanás? Si no tomaste tiempo devocional en la presencia de Dios, lo primero que debes de hacer por la mañana es darle gracias a Dios por un nuevo día y también decirle al Señor gracias porque te permitió dormir, descansar. Cuando vas al hospital, ¿qué miras? Muchas personas conectadas a tanques de oxígeno, porque sin ese tanque de oxígeno no pueden vivir. Se van a dormir y si no se conectan a ese tanque de oxígeno, saben que se pueden quedar dormidos, se pueden quedar muertos, pero tú y yo nos vamos a dormir confiados en que Dios nos va a permitir dormir y resollar. Así que por la mañana despiertas, debes de lavarte, meterte en tu habitación, cerrar tu puerta con tu Biblia en la mano, leer la palabra de Dios, esperar que Dios te hable, hablar con Dios en oración, tener una comunión con Dios, porque Pablo nos dice en Efesios 6:18, Efesios 6:12-18, de que debemos de ponernos la armadura de Dios. Debemos de ponernos la armadura de Dios para poder soportar los dardos del enemigo y así continuamos nuestro día caminando por fe, obedientes a la palabra de Dios. Razón número 2 es que tenemos que estar siempre en la presencia de Dios porque nuestra vida es muy corta. Redimiendo el tiempo, que es lo que Pablo nos dice. Es importante redimir el tiempo, todo el tiempo. Oímos de un proverbio chino que dice, la oportunidad tiene 4 lados, para que así que cuando venga la logres. Cuando la oportunidad se presenta, lógrala, porque si se la dejas pasar, a lo mejor no va a regresar. Así que, si no la aprovechas, quizás no tengas otra oportunidad. Así que, venimos a la presencia del Señor. Así que, necesitamos vivir de esta forma. La Biblia nos advierte y describe cómo debemos de comportarnos, porque la vida es como un sueño, la vida es como una sombra, la vida es como una nube que está siempre viajando, como una flor que se entristece, se marchita. Nuestra vida es como un vapor. Todas estas formas que les he dicho es para describir que nuestra vida pasa tan rápido, que para cuando menos nos damos cuenta, ya pasó. Dios nos trajo a este mundo por un periodo de tiempo muy corto. Fuimos jóvenes, fuimos jovencitas, pasamos por una vida hermosa, la disfrutamos, pero qué interesante, vivimos de nuestros padres como niños. Y si acaso Dios nos lo permite, vamos a llegar a ser ancianos y comportarnos como niños otra vez. Dios nos quita ese orgullo que experimentamos cuando estábamos fuertes en nuestros 30, nuestros 40. Dios nos dice que Él está en autoridad. Por eso es que es bien importante vivir en la presencia de Dios. Cada uno de nosotros individualmente tenemos que experimentar la presencia de Dios. ¿Cómo debe de comportarse un hombre sabio? En primer lugar, un hombre sabio va a la Escritura, como dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En segundo lugar, estudiando la palabra de Dios, entrega y dedica tiempo a la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Si vas a experimentar toda la sabiduría de Dios, tienes que leer toda la Escritura de Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros sagrados. En tercer lugar, tenemos que luchar y resistir al enemigo. Luchar y resistir al enemigo. Vamos a Efesios y vemos cómo debemos de comportarnos. También tenemos que entender que los días son malos, como los días de Sodoma y Gomorra. Dice en la Escritura que los días son malos en el verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Sabemos que Jesús nos habló en los cuatro evangelios acerca de cómo debemos de comportarnos porque estamos viviendo los últimos días. Y luego vamos al libro de Apocalipsis y nos habla de la segunda venida del Señor. Pensemos lo que Jesucristo hizo por nosotros para rescatarnos del pecado. A la misma vez, veamos el origen de Satanás, el origen del pecado. Desde el principio, Satanás fue lanzado del cielo y vino al jardín del Edén, se encontró con Adán y Eva y los indució al pecado. Cuando Adán y Eva se encontraban en aquel hermoso jardín del Edén, donde lo tenían todo, todo lo podían disfrutar menos tocar el árbol que Dios les prohibió. Veamos cómo entró lo maligno en el corazón del hombre. El hombre, después de que desobedeció, ahora se consume codiciando, mintiendo, comparándose con los que según él tienen mejor vida. Eso es malo. ¿Qué quiere decir todo esto? En una ocasión yo estuve hablando en una conferencia, había frente a mí como 4,000 hombres del ejército. Me dirigí a aquellos hombres en diferentes formas y les hice una pregunta. Primero les pedí que inclinaran su rostro y que todos los que tuvieran problema con pornografía levantaran su mano. Y me di cuenta que el 80% de aquellos hombres levantaron su mano. Esto me dio a entender a mí que estos hombres tenían problemas en su corazón. Lo que mucha gente no entiende es que nuestra mente tiene una cámara, al igual que las computadoras. Todo lo que ve se queda grabado ahí. Muchas personas se meten en la internet y ven ven ciertas páginas que no deben de ver y luego dicen, oh, nomás lo borro y nadie se da cuenta. Yo te digo, todas las computadoras que existen a este tiempo tienen un cerebro secreto que nadie lo puede borrar. Eso se queda ahí para siempre. Y si acaso una persona es arrestada por alguna forma, abren su computadora y se dan cuenta dónde anduviste. Así que tú puedes quitar de tu vista los retratos carnales que ves, pero se quedan grabados en lo más profundo de tu mente, y cuando tú quieres ir a la presencia del Señor, esas imágenes aparecen, y por eso es que tienes problema de ir a la presencia de Dios. Pero yo te digo, ¿cómo puedes vencer lo maligno con la palabra de Dios? Así como Jesucristo reprendió al diablo con las escrituras, de esa forma tú también le puedes decir al enemigo cuando te trae las tentaciones, escrito está, pero si tú no reconoces las escrituras, ¿cómo vas a reprender al enemigo que te trae esas mentalidades pecaminosas? Tienes que memorizar las escrituras. La razón número cuatro es que Dios nos ha dado una mente para ser lógicos. En Efesios 5:17, Pablo dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2, dice, hermanos, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, sino ser transformados por renovando vuestras mentes, viendo que es bueno, lo que es limpio, aceptable, que es la voluntad perfecta de nuestro Dios. Veamos lo que Pablo está tratando de decir en Romanos 12, 1 y 2, que laves tu mente con el poder del Espíritu Santo y que te renueves. Y algunas gentes en el Antiguo Testamento sacrificaban palomas, corderos, pero en el Nuevo Testamento Dios dice, esos sacrificios ya no me agradan, ahora quiero un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos redimió. Jesucristo vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el único que redime a cada uno de nosotros por su gracia, por su amor. Finalmente, el punto número 5 que les quiero mencionar es que Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros. En Efesios 5:17, Pablo escribe y dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor para cada uno de nosotros individualmente. Pablo alude al plan de Dios. En Efesios 12:2-10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo nos está diciendo una y otra vez que caminemos bajo la guianza del Espíritu Santo. El propósito de Dios para cada uno de nosotros no es que vivamos una vida miserable, sino que vivamos una vida pacífica. Tú te preguntarás, ¿cómo lo puedo lograr? Siendo obediente a Dios, viniendo a la cruz del Señor Jesucristo, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados y caminar en novedad de vida como vivió el Señor Jesucristo, imitándolo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esto es interesante. Cómo Dios revela su plan para nuestras vidas es que Dios siempre quiere revelarnos su voluntad y el propósito para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, vivir completamente. En Colosenses 1:9, Pablo dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo los oíste, no cesamos de orar por cada uno de vosotros para que vengan a ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que siempre caminen y tengan un entendimiento espiritual. ¿Cómo puedes tener un entendimiento espiritual? Que continúes caminando en la presencia y bajo la guía del Espíritu Santo y no guiado por la carne. Y yo te garantizo que si caminas bajo la guía del Espíritu Santo, vamos a ver que todas estas personas que continúan luchando en la carne van a vivir una vida en paz cuando crucifiques tu carne. Jesús dijo en Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto quiere decir que te olvides de ti mismo, que cuando veas las dificultades, no te desanimes, sino que sigas al Señor Jesucristo, así como lo hizo Él, que puedes llegar a ser ejecutado como Jesús fue ejecutado. En segundo lugar, Dios revela sus planes a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Lo que está diciendo también Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en ser un solo cuerpo y estar siempre agradecidos con Dios. Veamos lo que Dios ha derramado en nuestro cerebro, en nuestro corazón. Tener oír para oír lo que el Espíritu Santo nos habla. La forma que ustedes entraron en este edificio esta mañana, asegúrense que salgan de este edificio con un corazón transformado, cambiado. Asegúrense de que hacen la paz con Dios. Asegúrense de que todos tus pecados han sido perdonados por la sangre del Cordero, que es el Señor Jesucristo. Y como cristiano, no caminas más en la carne, sino que ahora caminas bajo la guianza del Espíritu Santo. Ser arrepentido, olvidar tu vida pasada y regresar a tu primer amor. Fue lo que Jesús le dijo a la iglesia en Apocalipsis. Si no regresas a tu primer amor, vendré y quitaré tu nombre. Esto es bien importante, de venir a la presencia del Señor Jesucristo y tener el conocimiento que la única forma que podemos venir a la presencia de Dios es a través del Señor Jesucristo. Tú estás viviendo problemas físicos, mentales, eso no importa. Dios puede tocar tu vida en una forma tan poderosa que te hace olvidar. Por ejemplo, yo cuando me dispuse a hacer la grabación acerca de mi testimonio en Vietnam y toda mi vida, cuando yo me decidí y comencé a trabajar para poner mi testimonio en una forma de película, en forma de un documental en película, el enemigo me atacó, que me sentí enfermo por 6 semanas, me sentía atemorizado, sentía miedo, me encerré en mi alcoba, le decía a mi esposa, cierra las ventanas, no podía ir a la iglesia, hasta temblaba, pero el Señor vino a mi vida, me rescató, me dio la fuerza, pudimos ir a Vietnam, filmar esta película, diferentes documentales. Me reuní con los hombres que anduve como soldado en Vietnam, nos reunimos. Algunos de ellos traían escritos que habían escrito de lo que hicimos en Vietnam. Algunos que se tuvieron la sabiduría de poder escribir en papel aquellas horribles experiencias que experimentamos en Vietnam, Se las pedí que me las permitieran para poder leerlas y así incluirlas en mi documental, en mi testimonio, para que muchas otras personas puedan ver cómo el Señor Jesucristo me transformó, cómo el Señor Jesucristo me alcanzó. Y de esta forma pudimos lograr y concluir esta película. Después que me reuní con estos otros compañeros veteranos de la guerra de Vietnam, continuamos yendo a diferentes partes de Vietnam, fuimos a diferentes partes de los Estados Unidos, incluyendo el muro de los veteranos de Vietnam que se encuentra en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia. Podemos ver cómo Dios nos revela su plan a través de las circunstancias mientras que estamos en este cuerpo. ¿Cuáles son las circunstancias que Dios te ha pasado? Escúchame, el Señor no está lejos de cada uno de nosotros. El Señor siempre está con nosotros. El Señor no te deja solo. El Señor siempre quiere que tú estés con Él. Es bien importante que entendamos la confianza del cristiano no está en este mundo. La confianza del cristiano está en el Señor Jesucristo y el plan de Dios. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. La única forma que te preguntas, ¿qué debo de hacer? Es que regreses al Señor Jesucristo. Si tú que me estás escuchando no eres cristiano, necesitas arrepentirte, necesitas venir al Señor Jesucristo, aceptarlo como tu Señor y Salvador para que obtengas vida eterna. Ahorita que estás en este cuerpo carnal, aceptas al Señor Jesucristo y cuando este cuerpo carnal se duerma, se muera, tu espíritu vendrá a la presencia del Señor. Padre Santo, vengo a tu presencia una vez más para decirte gracias, gracias, gracias por el Espíritu Santo. Padre, vengo para pedirte que si alguno que nos está escuchando a través de estos hermosos sistemas de comunicación o algunos que estén aquí en el templo, que si tú que me estás escuchando no eres creyente, que por alguna razón estás oyendo esta predicación, esta explicación radial, yo te digo que seas obediente al Señor y que aceptes y tú hoy decides ir al cielo o ir al infierno. El infierno no fue creado para los hombres, el infierno fue creado para el diablo y sus demonios, es lo que nos dice Mateo 25:41. Así que yo quiero decirte, logra esta oportunidad, acepta al Señor Jesucristo, acepta al Señor Jesucristo. Tú que estás aquí en el templo, te pido que pases al frente para que así podamos hacer una oración contigo. Podemos hacer una oración contigo y así tú aceptas al Señor Jesucristo y caminas en una vida nueva. Vengan, vengan, pasen al frente. Hoy es el día de salvación. No mañana, hoy es el día de salvación. Jesucristo quiere venir a tu corazón. Tú que me estás escuchando, Jesucristo quiere venir a tu corazón. Muchos dicen que están buscando a Dios, cuando en verdad es Dios quien siempre nos está buscando. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar el plan de Dios. Abre tu corazón. Abre tu corazón a Dios. Abre tu pensamiento. Entrégate al Señor Jesucristo, porque Él siempre te está buscando. Dios dice, podrás huir, pero no podrás esconderte, porque Dios dice que no desea que nadie se pierda, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. Dios quiere que tú digas sí o no. ¿Aceptas a Cristo o aceptas al diablo? Eso es lo que la Biblia nos enseña. La religión es maligna. La religión la corrompen los hombres, pero al Señor Jesucristo nadie lo corrompe. A los musulmanes o los budistas o cualquier otra religión, todas las religiones las corrompe el hombre. Jesucristo te dice, salid de él y que aceptas al Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo, y al Señor Jesucristo no lo corrompe nadie. Acepta hoy el plan de Dios. Ahora voy a orar con ustedes y por ustedes. Si acaso no estás dirigiendo una máquina electrónica o a un automóvil, yo quiero que tú levantes tu mano, abres tu corazón y repitas esta oración. Señor Jesús, por favor, perdóname, Señor. Por favor, recíbeme. Perdona todos mis pecados. Yo confieso que he vivido una vida pecaminosa. He fallado. He pecado contra Dios. Padre, Dios que es santo. Padre Santo, yo te pido que me perdones. Padre Santo, que me perdones todas mis tonterías, todos mis pecados. Padre Santo, esta mañana yo recibo a Jesús. Yo recibo el Espíritu Santo y acepto que Jesús es mi Señor, mi Salvador. Bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo. Bautízame hoy en este momento. Bautízame con tu amor. Padre Santo, todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.